Hola, les saluda Aldo Pacho Dede, arquitecto urbanista y cofundador de la Red Latinoamericana de Urbanistas. Pueden encontrarnos en redes como urbanistas.lat. Ciudades que Inspiran es una iniciativa conjunta entre la Red Urbanista y el Comité de Lectura, desde donde visitaremos diversas ciudades del Perú y Latinoamérica a través de las miradas críticas de sus ciudadanas y ciudadanos, buscando destacar aquellos aspectos que nos inspiran y apasionan. Esta temporada del podcast le estoy trabajando junto a Jessica Álvarez y Daniela Meneses, con quienes conversaré en este primer episodio sobre cómo el problema de género se materializa en nuestra vida cotidiana, a partir del libro Ciudad Feminista de la académica canadiense Leslie Kern, publicado en el año 2020. ¿Y cuáles serían los retos para incorporar la perspectiva de género en el diseño y la planificación de nuestras ciudades? Jessica es arquitecta urbanista e investigadora asociada en la Universidad Católica del Perú, con una maestría en diseño urbano para el desarrollo por el University College of London. Con Jessica hemos trabajado en algunos proyectos y ahora me está acompañando en esta temporada sobre ciudades y género. Daniela es periodista especialista en género y acaba de concluir la maestría de género en el London School of Economics. Tiene una maestría en políticas públicas por el University College of London. Ha estado a cargo de la sección de opinión del diario El Comercio y actualmente es la curadora de género del Comité de Lectura. Hola Daniela y Jessica. Hablar de género es un tema complejo y más si queremos analizarlo en relación a los espacios que habitamos y construimos. Leslie Kern, en su libro Ciudad Feminista, analiza las ciudades que ella ha habitado desde su rol de mujer caucásica y evidencia las diferentes barreras que enfrenta cotidianamente. La mayoría de estas barreras no están relacionadas con el hecho biológico de ser mujer, sino con el rol que la sociedad le ha asignado a las mujeres y las diversas actividades que deben realizar y resolver en y entre los diversos espacios abiertos y construidos que habitamos. Asimismo, Kern habla del miedo como un factor determinante en la conducta de las mujeres en la ciudad, miedo a ser violentadas, agredidas, atacadas en los espacios públicos que transita. Es por ello que, según la autora, muchas mujeres se mueven con mucho menos libertad en la ciudad, gastan más dinero en transportarse y pueden llegar a rechazar ciertos trabajos por su ubicación o por la dificultad de desplazarse a ciertas horas de la noche. Para empezar esta conversación, quisiera preguntarles, ¿por qué es importante hablar de ciudades y género?
Hola Aldo, muchas gracias por la invitación y estoy feliz de estar aquí con Jessica. Para entrar a la pregunta, creo que lo que hace entrar desde la perspectiva de género es darte cuenta que las ciudades no son neutras, es decir, las ciudades siempre se diseñan desde una perspectiva y pensar desde el género te ayuda a pensar desde qué perspectiva es que se ha diseñado la ciudad. Y así te das cuenta que muchas veces o la mayoría de veces, o todas las veces, se diseñan desde la perspectiva de los hombres, ¿no? Esa mirada, una vez que te das cuenta que las ciudades muchas veces se diseñan desde la perspectiva de los hombres, te puedes entonces cuestionar cómo sería hacerlo de una manera distinta. ¿Cómo sería, por ejemplo, diseñar la ciudad pensando no en una persona de, no sé, 35 años que camina sola a su trabajo, sino desde la perspectiva de una mujer con 3 hijos que tiene que hacer múltiples viajes? Y ese mismo cuestionamiento te lleva más allá a ver no solamente temas de mujeres solamente, sino, por ejemplo, temas de discapacidad, ¿no? Si ya te has cuestionado el diseño de la ciudad y ya te has dado cuenta que se diseña desde la perspectiva de un hombre joven, te puedes también cuestionar cómo se ve la ciudad y cómo usa la ciudad una mujer con discapacidad o un hombre mayor. Entonces creo que el género es importante en tanto te permite hacerte este cuestionamiento, ¿no?
Muchas gracias, Aldo, por la invitación. Hola, Daniela. Me parece sumamente relevante la pregunta que nos haces, Aldo, sobre cómo, o sea, por qué pensar ciudades y género, ¿no? Un poco extendiéndome sobre lo que, o apoyándome sobre lo que Daniela ha mencionado, o sea, sí, es cierto, y me gustaría mencionar sobre todo el tema de que el desarrollo de las ciudades y de la humanidad en general se ha apoyado en las mujeres, ¿no? O sea, si pensamos en estos roles tradicionales que se les han asignado a hombres y a mujeres por separado, ¿no? Colocando a la mujer en más un ámbito doméstico y al hombre más bien su predominancia en la esfera pública, tenemos que las ciudades se han desarrollado y han crecido sobre el trabajo silencioso y no remunerado de las mujeres, ¿no? Y como dice Daniela, el urbanismo no es neutro, ¿no? Esta, digamos, sensibilización de las mujeres ha permitido que sean hombres, arquitectos, planificadores, urbanistas, quienes han tomado las decisiones sobre cómo diseñar las ciudades, ¿no? Y al ser ellos quienes han decidido, pues han puesto sus necesidades de manera prioritaria sobre las de otros grupos sociales, ¿no? Entonces tenemos que la ciudad se ha diseñado para este prototipo, entre comillas, de hombre moderno, blanco, de clase media, ¿no? De edad laboral, heterosexual. Y ahí hay un círculo vicioso, ¿no? Porque al tener la presencia del hombre tanta predominancia, pues ha favorecido la poca participación de las mujeres. Si las mujeres participan menos, pues es más probable que sus necesidades no sean tomadas en cuenta, sobre todo sus necesidades cotidianas. Entonces creo que es importante resaltar el hecho de que si bien como diseñadores, como arquitectas, urbanistas, procuramos producir diseños acordes y adecuados, el diseño no lo va a solucionar todo, ¿no? Es un problema social mucho más fuerte, mucho más profundo al que hay que abordar.
Gracias, Daniela y Jessica. Me gustaría entrar en detalle o poner algunos ejemplos para que nuestros oyentes puedan entender mejor cómo esa mirada masculina, de edad media, productiva, ha orientado el diseño de las ciudades y más bien cómo los otros grupos, mujeres, personas no binarias y personas trans, han quedado desplazadas o han quedado menos favorecidas en este enfoque de diseño urbano.
Sí, yo creo que podemos empezar hablando de los desplazamientos diferenciados entre hombres y mujeres, ¿no? Diferencias por género. Podemos decir en grandes rasgos que los hombres se desplazan de manera lineal y generan, digamos, distancias largas o abordan distancias largas, mientras que las mujeres más bien realizan distancias o se desplazan distancias más cortas y variadas, ¿no? Que podríamos llamar como tipo estrella. Y esta diferenciación está respaldada incluso con evidencia, ¿no? Una encuesta de Lima Cómo Vamos del 2019, por ejemplo, nos indica que las mujeres se movilizan más en la ciudad en ciertas actividades, como por ejemplo realizando las compras del hogar, recoger a niños menores, hacer visitas médicas, mientras que por su parte los hombres se movilizan más para actividades de recreación o para realizar trámites personales o de la casa al trabajo, ¿no? Y entonces podemos ver que las mujeres usarían más, se desplazarían más a pie a través del espacio público y además usando el transporte público, ¿no? Esta sería una diferencia importante en el uso de la ciudad.
Cuando te das cuenta, por ejemplo, que las mujeres hacen más viajes en transporte público o que tienen que hacer más paradas en sus viajes de transporte público, porque, por ejemplo, no sé, tienen que ir a recoger a los hijos, pero mientras van a recoger a los hijos tienen que hacer una parada en el supermercado y quizás una parada para, no sé, a la lavandería o paradas, digamos, mucho más frecuentes, no solamente ir al trabajo y regresar, puedes hacerte preguntas como, bueno, entonces, ¿cómo tiene sentido que cobre el transporte público? ¿Tiene sentido que el transporte público lo cobre por viaje o tiene sentido más bien que lo cobre por hora? Porque si no lo cobro por hora o por digamos, por zonas, como se cobra en algún lugar, voy a terminar perjudicando más a las personas que tienen que hacer más paradas que terminan siendo las mujeres. Y otro caso bien interesante que se menciona de cómo el uso, cómo cuando diseñas, digamos, políticas públicas en general o precios de tickets o cómo limpias las calles, puede ser pensado desde una perspectiva de género. Es un ejemplo que da Kern en el libro sobre el caso de Suecia. Y cuentan que en Suecia se decidió que la limpieza de nieve, que tenía que hacerse en las mañanas, luego de las noches, digamos, de gran nieve, se iba a hacer no priorizando las pistas, sino priorizando las veredas. ¿Por qué? Porque de esta manera se lograba que, por ejemplo, los niños que iban al colegio y que iban al colegio antes que los papás fueran al trabajo muchas veces, pudieran hacer su trayecto cómodo, pudieran usar las veredas, pudieran ir en bicicleta, pudieran moverse mejor, ¿no? Entonces se decidió priorizar no la pista, sino la vereda. Y eso me parece un buen ejemplo de cómo cambias el chip cuando no piensas en el hombre yendo al trabajo, ¿no? Sino piensas en quiénes son todos los usuarios del transporte en general.
Me gustaría sumar ahí un par de ejemplos más, ¿no? Como vendría a ser el diseño de nuestras calles, ¿no? Para ver cómo se materializa un poco el tema de género y ciudad. Tener pistas adecuadas, veredas adecuadas que nos permitan desplazarnos en ruedas, ¿no? No solamente para mujeres en cochecitos, sino que también para personas, ¿no? Con discapacidad o con movilidad limitada. Podemos abordar desde el diseño urbano con perspectiva de género varios temas a la vez, ¿no? Y beneficiar a varias poblaciones, a diferentes poblaciones a la vez. Por otro lado, ya desde una mirada un poco más de planificación, podemos hablar del tema de equipamientos y cómo los barrios, ¿no?, que serían el espacio primordial donde se desplazarían las mujeres, cómo los barrios deberían, necesitarían contar, pues, con guarderías públicas, por ejemplo, con mejores accesos a centros de salud, pero obviamente no solamente las mujeres, sino hablamos de cuidadores en general, ¿no? Entonces también podemos decir que esta mirada de género, pues, beneficia a muchas más personas, no solamente a las mujeres, ¿no?
Claro, qué interesante lo que ustedes mencionan, porque en el fondo, cuando hablamos de diseño urbano con perspectiva de género, entiendo que en gran parte, o por lo menos hasta ahora, luego vamos a hablar del miedo, es el rol que la sociedad occidental le asigna a el género femenino dentro de esa estructura. Entonces, digamos, si la mujer es la persona que debe ser responsable del cuidado de los niños, debe ser responsable de que la casa opere y funcione, debe ser responsable del cuidado de los adultos mayores. Justamente creo que uno de los avances más grandes de algunos países es reconocer esas actividades como trabajo y por ende, por ejemplo, en Argentina hace ya varios años se incorporó a las mujeres a la jubilación. Entonces, estamos hablando de que ese enfoque, digamos, en la medida que la sociedad evoluciona y las tareas se reparten de forma equitativa entre los diferentes géneros, más que decir por un enfoque de género, sería un diseño urbano con enfoque en todos los diferentes usuarios que usan la ciudad. Me parece interesante esto que mencionan del recorrido estrella, este recorrido estrella porque toca diferentes puntos, el recorrido lineal, que es un recorrido más de mi casa al trabajo, el trabajo a mi casa, de mi casa al estudio, el estudio a mi casa. Porque si además analizamos los sistemas de movilidad que Lima, por ejemplo, tiene, los sistemas más modernos de Lima, el metropolitano, los corredores, el mismo metro, son sistemas lineales, o sea, son sistemas que están diseñados para traslados largos, buscan la eficiencia en la menor cantidad de paradas, y los boletos, como bien dice Jessica y Daniela, son boletos que son tickets que tienen un mayor valor que un bus o que una combi, porque justamente te están haciendo ahorrar tiempo en un sistema más eficiente y por ende más costoso. Claro, esto se torna incompatible con traslados más cortos, que serían los traslados de los cuidadores, los y las cuidadoras, ¿no? Entonces también me parece interesante visibilizar cómo esta reforma del transporte que tanto exigimos en ciudades como Lima y otras del Perú debiera no solamente tener en cuenta esos traslados, grandes traslados, sino también los traslados cortos, que también deben darse en forma segura, eficiente, ¿no es cierto?, saludable y demás. Y para terminar, también me parece interesante lo que ha mencionado del barrio, porque justo en el episodio estamos también trabajando una temporada especial que es Ciudades y Terrorismo, y allí salió el tema del barrio como ese espacio seguro en el cual nos desplazamos, que tanto sucedió en la época del terrorismo cuando las y los peruanos tuvieron que protegerse y entre grupos seguros, y el barrio se volvió ese lugar en el cual nos sentíamos seguros. Y también Ramiro, que fue una de las personas que entrevisté, lo conectó con la pandemia y habló de lo mismo. La pandemia de la COVID-19, cuando dijeron quédate en casa, también fue quédate en el barrio. O sea, vuelve a mirar a tu barrio y encuentra en tu barrio esos espacios, esos equipamientos y servicios que te dan, que te permiten poder llevar el día a día, que te permiten poder estar seguro y sobrevivir, ¿no es cierto?, este momento de tanta inseguridad producto de esta pandemia. Esto que lo hemos visto de forma extraordinaria en estos dos episodios, totalmente distintos, obviamente, no estoy comparando terrorismo con pandemia, pero sí, pero que han visibilizado esta necesidad de ver el barrio como un espacio seguro y que te debe ofrecer los servicios básicos, lo que dice Jessica es, los y las cuidadoras lo ven todo el día cuando se tiene que trasladar para poder moverse y poder llevar a los niños o las niñas al colegio, a la guardería, comprar en el mercado, ¿no es cierto?, visitar a tal y cual. Entonces, me parece interesante cómo estos otros sucesos que impactan en nuestra vida ayudan a poder entender y dimensionar la importancia de atender estos recorridos más cortos que hacen y hacen mucho al mejor desarrollo y uso de las ciudades.
Sí, Aldo, y cuando mencionas el tema del transporte, ahí yo quería agregar un tema más, ¿no? Un poco lo dramático que es tener que moverse en transporte público en general en nuestras ciudades peruanas, ¿no? Porque solamente Lima cuenta con un transporte público masivo, y la gran mayoría de personas tiene que usar un transporte como micros o combis o buses, donde, por ejemplo, un cuidador no podría entrar con un carrito, ¿no? Con un cochecito, o entrar con un cochecito más un niño de la mano, ¿no? Y otro tema importante ya en cuestión de infraestructura es, por ejemplo, hablando de las estaciones y los servicios de baños públicos con los que deberían contar, ¿no? Si hablamos que muchos cuidadores se trasladan en transporte público, pues estas largas distancias viajando con niños pequeños van a requerir la necesidad de usar baños públicos adecuados, equipados, para hacerlos apropiadamente, ¿no? Y donde equipamientos como cambiadores, etcétera, no se encuentren solamente en los servicios higiénicos para mujeres, sino que también estén para baños para varones, o estos baños ya familiares, ¿no? Donde cualquier persona puede entrar, o espacios para dar lactancia, ¿no? En esos traslados tan largos, esas pausas son fundamentales cuando tienes que lidiar con niños pequeños.
Y súmale a ascensores, ¿no? En estaciones de metro, por ejemplo. Siempre, o bueno, yo siempre uso mucho el metro en Londres y siempre veo a mujeres tratando de, y porque la mayoría de veces son mujeres, luchando para cargar bolsas, cargar el carrito, tener que pedir ayuda. Y eso en la pandemia se ha agravado, porque en la pandemia no es muy fácil ayudar a otra persona porque no la quieres exponer. Y ahí, de nuevo, hablamos de esto que es importantísimo y que lo han mencionado los dos, que es las necesidades de las mujeres y tener una perspectiva de género se junta y se crea alianzas con otras mujeres, los adultos mayores, a los que tampoco se les ha podido ayudar muy fácilmente en la pandemia, porque yo tenía, muchos teníamos miedo de contagiarlos, personas que requieren silla de ruedas, y yo creo que ese es el chip de, sí, o sea, es bien, bien importante hacer ese ejercicio de cualquier espacio público que use, si me pongo en la mente de una persona con características distintas a la mía, probablemente me dé cuenta porque es importante pensar en la ciudad con una perspectiva de género.
Sí, clarísimo, Daniela. Para pasar al siguiente tema que vamos a desarrollar con mayor detalle en el siguiente episodio de esta temporada, junto a la abogada especializada en género, Janet Yaja, quiero mencionar dos temas que conectan lo que ustedes han justo dicho, ¿no? Uno es el tema de la importancia de no solamente mirar los grandes sistemas de movilidad. Porque lo que ha dicho Jessica es bien importante. O sea, las combis, las coasters, no están preparadas ni de cerca para que personas con otras capacidades o personas con que trasladan a niños menores o cochecitos puedan subir y puedan trasladarse. ¿Por qué digo esto? Porque cuando se ha hablado de la reforma del transporte de Lima, se ha dicho que estos vehículos podrían atender a las líneas principales, a los sistemas principales. O sea, no desaparecer, sino servir como complemento. Pero claro, si no resuelven ese acceso seguro a las personas que trasladan, repito, menores o no pueden trasladarse de forma ordinaria, ellos van a seguir no sirviendo y van a seguir discriminando por el solo hecho de que no van a poder subir. Y esto me lleva también a un tema importante que yo me acuerdo lo vi de forma muy dramática en una noticia hace poco tiempo, un par de años. Un accidente terrible en el que atropellan a una niña menor. ¿Por qué? Y eso se suma a todo. Ese accidente refleja, digamos, el por qué tenemos que ya tomar acción sobre el transporte público en Lima. La hermana que tenía a la niña de la mano discute con el cobrador porque no le quería cobrar, digamos, el pasaje, el medio pasaje. En la discusión la hacen bajar rápido, el chofer enojado arranca, la niña cae porque baja, había una distancia al piso, cae la niña, cae mal, y el bus y la combi le pasa por arriba a la coaster. Entonces, ahí se suma todo, ¿me explico? Seguridad, accesibilidad, inclusión, género, cuidadores y miedo. Y ahí quiero abrir el siguiente tema de conversación, que es el miedo, que es uno de los factores quizás más críticos que se viven en las ciudades que no han sido pensadas con una perspectiva, ya ni siquiera de género, con una perspectiva humana, que incorporan las diferentes a las personas que nos movemos en el espacio público. El miedo es un factor determinante y el miedo hace que, como lo mencioné al inicio, muchas mujeres, sobre todo mujeres, tengan que tener un mayor gasto en transporte porque no pueden usar sistemas convencionales porque les da miedo, tengan que descartar trabajos, estudios, porque el lugar, el horario no les da seguridad, sientan temor por moverse en sus barrios, en sus ciudades, porque sienten que están expuestas a cualquier tipo de violencia.
Yo creo que hay un montón de temas pero quizás pensando en, partiendo de como el miedo que yo más siento, que quizás Jessica más siente también, no lo sé. Muchas veces como mujeres tenemos miedo de caminar por la noche en algunos lugares, de subirnos algunos al transporte público cuando está muy lleno, por ejemplo, cuando está muy vacío. Y ahí lo interesante es que nos da miedo. Lo que nos da miedo no es, a veces sí, en el ejemplo que tú ponías es terrible, el transporte público es un problema en general en el Perú, pero muchas veces lo que nos da miedo no es la calle, no es el bus, lo que nos da miedo son los hombres y lo que nos pueden hacer en ese espacio. Y eso es importante porque creo que es importante decir que el miedo no es a la ciudad, es a lo que pueden hacer los hombres en ese espacio. Y ahí, esto me acuerdo que me llamó mucho la atención cuando leí el libro de Kern, que hacía esta cosa, ¿no? Decía, hay hombres, obviamente los hombres no son el único peligro, no quiero decir que las mujeres no también puedan ser un peligro para otras mujeres, pero digamos que los hombres son personalmente mi mayor miedo cuando tengo estas conversaciones, ¿no? Entonces, tenemos tan poco control, dice Kern, sobre la presencia de los hombres, que la desplazamos a los espacios, porque sabemos que en ese espacio somos más vulnerables a los hombres, ¿no? Y el problema de eso, o uno de los problemas de eso, es que restringe muchísimo nuestra experiencia en la ciudad. Es como si nuestra ciudad, la ciudad que yo puedo vivir, es muy diferente a la ciudad que mi novio puede vivir, a pesar de que convivamos en la misma casa. Porque hay calles por las que yo no puedo transitar a cierta hora, o hay calles por las que yo no puedo transitar sin miedo. Hay lugares a los que prefiero no ir. Entonces, eso es el miedo en la ciudad, a mí me parece. El miedo en la ciudad es lo que hace que para mí la ciudad sea más chiquita que para él. A pesar de que, en realidad, nuestras vidas sean muy parecidas en otros factores y que vivamos en la misma casa.
Y hay un punto también importante que Kern resalta, que es hay un alto costo del miedo para el desarrollo de las mujeres, del miedo a los hombres, básicamente, ¿no? Que significa que muchas veces las mujeres van a estar propensas a rechazar trabajos en horarios nocturnos, ¿no? A pesar de que les ofrezcan un mayor sueldo, por el miedo a caminar solas por la calle de noche, o a rechazar o a dejar de tener acceso a viviendas un poco más económicas en zonas que tienen una apariencia más insegura, ¿no? Porque el tema de sensación de inseguridad también es crucial y fuerte, incluso no solamente para la seguridad de las mujeres, sino para la seguridad de sus hijos, de niños y niñas, ¿no? Entonces, sí, yo quisiera resaltar el punto que hace Kern respecto a que el miedo juega un rol de control social para las mujeres, en el sentido que moldea sus opciones, moldea sus decisiones, limita su disfrute de la ciudad y de los espacios públicos, puede desmotivarlas de asistir o de ser parte de movimientos activistas para reclamar sus derechos, porque tienen miedo a algún acoso, no más allá. O sea, los hombres tienen miedo a que les roben, a que les golpeen, pero además de eso, nosotros tenemos miedo de una violación sexual. O sea, digámoslo así, y cuando tú encuestas a mujeres, para una mujer es peor la violación a que te roben o que te maten, ¿no? Porque es el ultrajamiento de tu dignidad. Entonces, sí, es fundamental y es un poco es un poco contradictorio el miedo a la calle, ¿no? Porque desplazamos el miedo de la calle de los hombres a la calle, pero nos enseñan a tener miedo del espacio público para controlarnos, pero paradójicamente, dentro de casa también se corre el riesgo, ¿no? Hemos visto que ahora con la pandemia han aumentado casos de violencia doméstica, ¿no? Lo que te contradice la idea de que no solamente el peligro está fuera, sino está dentro. O también tenemos cifras de los centros de emergencia mujer, por ejemplo, que te dicen que el 51% de agresores a niños y adolescentes fueron familiares de esta víctima, ¿no? Y las víctimas fueron 88% mayoritariamente mujeres, ¿no? Entonces, vemos cómo este miedo es un poco contradictorio, que nos dice pues, que las mujeres deberíamos sentirnos libres de desarrollarnos en el espacio público tanto como dentro de nuestras viviendas, ¿no?
Y yo agregaría quizás ahí que, ahora que has hablado de la pandemia, que a veces una respuesta al miedo es no ir solas. Esto puede ser ir con otras mujeres, ir con hombres, ir en grupo. Y en la pandemia, con las restricciones del tránsito, Yo estaba haciendo un estudio en Panamá, por ejemplo, y en Panamá tenían que salir eso que hubo en Lima un par de días, que se llamó el pico y el género, que habían días de hombres y días de mujeres. Y ahí yo hablaba con mujeres que me decían, también mujeres trans, que me decían, esto es un problema grande porque nosotros por seguridad no queremos salir solas. Y nos han puesto esta ley que nos dice que tenemos que ir a comprar, y vivían algunas en pueblos, o sea, no en ciudades, eran más, áreas más rurales, y estaban lejos y decían, yo sola no puedo salir a comprar. Y la única manera que tengo de sentirme segura es salir en grupo. Mujeres trans que también decían, yo no salgo sola, pero ahora con estas restricciones, entre el pico de género y también restricciones de salir sola una persona, ¿no? No tengo seguridad. Entonces, digamos, las estrategias que tienen las mujeres en muchos lugares se vieron restringidas aún más en el contexto de la pandemia, ¿no? Que ya no permitían el grupo.
Claro, porque aquí nos hemos enfocado en el género femenino, pero hay una diversidad de géneros y de personas también, no solamente hablando por género, también por edades, que son tan vulnerables como las mujeres en el espacio público. Cuando tú hablabas el miedo a la violación, también está en los niños, hombres y mujeres. En el fondo es un tema de fuerza física. En el fondo lo que te atemoriza es no tener la capacidad física de poderte defender, lo cual es tremendo. Sentirte vulnerable al no tener la capacidad física de poderte defender cuando estamos en una ciudad en la cual no debiera hacer falta tenerte que defender. En ese sentido, me gustaría pedirles a ambas, y ya para cerrar este primer episodio de esta temporada sobre ciudades y género, que nos cuenten qué les gustaría que cambie en la manera como pensamos y habitamos las ciudades. Y les pido que sean propuestas concretas y que puedan ser aplicables pensando en nuestro contexto peruano. Porque sí sería importante que nuestros oyentes puedan ver que todo eso que hemos hablado ahora y que seguro muchas de ellas sienten y han vivido, puede transformarse mediante acciones, propuestas concretas que se pudieran aplicar en los próximos años.
Creo que es otra pregunta difícil. Para mí lo más importante creo es como enfocar la mirada, como decía, que suena como algo muy general, pero es a quién le preguntas y en quién piensas cuando diseñas. Y hay un ejemplo en Kern que me pareció bien bonito y que creo que es concreto. Ella cuenta, no me acuerdo en qué ciudad era, y hablaba de los espacios públicos para niños, para adolescentes. Y decía, cuando crean espacios públicos del barrio, de la zona, se piensa muchas veces, por ejemplo, en canchas de fútbol o en, no sé, canchas de básquet, skateparks, que obviamente lo usan hombres y mujeres, pero que quizás no es lo que todas las mujeres quieren. Y se le preguntó a niñas, ¿qué querrían ustedes? Y ellas contaban que, por ejemplo, les gustaría tener espacios un poco protegidos del viento, donde sentarse y conversar y hablar. Y que para ellas esa era la idea de espacio público que tenían. Como digo, no es que ellas no puedan jugar fútbol también o que los chicos no puedan sentarse ahí, pero lo que me gustaba de ese ejemplo era que le preguntaba a las chicas mismas. Entonces creo que eso siempre es un ejercicio que a mí me gusta, preguntarle no asumir que crees que sabes que va a querer la gente, sino ponerte en la perspectiva de otra persona. Y eso es lo que me gustaría que haga el diseño en general. Y como digo, creo que es algo que tenemos que hacer todas. No es como que, yo soy mujer, entonces yo ya sé lo que queremos. No, o sea, yo como mujer tengo que hacer ese mismo ejercicio, es decir, si fuera una persona de 80 años, ¿qué me gustaría tener? Si fuera una persona en silla de ruedas, ¿qué me gustaría tener? Creo que ese es el ejercicio que tenemos que hacer, porque de antemano no vamos a saber cuáles son todas las necesidades.
Sí, como dice Daniela, hablar de propuestas pues sería súper extenso. Creo que me gustaría en todo caso enfocarme desde una mirada un poco más como de planificación, una mirada un poco más macro. Creo que se debe pensar género y ciudad, ¿no? desde la familia, como desde todos deberíamos cuidar de nuestras vidas, de nuestras familias, de los pequeños del hogar. Es decir, todos deberíamos pasar de pensar en género solamente en la carga que tienen las mujeres, ¿no? A hablar de cuidadores y las necesidades que todos tenemos como sociedad de cuidar y de alimentar a nuestras familias, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que el tema, por ejemplo, de contar con espacios que nos ayuden a cuidar a otros es fundamental, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo recuerdo haber trabajado en algunos planes urbanos y, por ejemplo, no se mapean, no se visibilizan los lugares de guarderías o los lugares donde mujeres se asocian para cuidar a otros niños, ¿no? El simple hecho de que no hayan guarderías mapeadas, tú no sabes, ¿no? En un rango, obviamente, pues, suficiente, de 500 metros a la redonda, probablemente. Es decir, no sabemos dónde ocurren esos espacios de cuidado, ¿no? Si fortaleciéramos más esos espacios de cuidado, podríamos liberar a las familias en general de esa carga reproductiva y la familia como conjunto podría desarrollarse en el mercado laboral, podría obtener mejores trabajos o podría llevar estudios, ¿no? Aumentar sus estudios en general, etc. Entonces creo que es importante, ¿no?, profundizar en infraestructuras de cuidado que nos permitan a todos desarrollarnos por igual, ¿no?, y liberar esta carga que tradicionalmente se le ha otorgado a las mujeres. Ese es mi deseo como mujer.
Gracias, Daniela y Jessica. Bueno, yo me parece que sí han dado ideas concretas que deberían llevarse a debate en el marco de la próxima campaña para los gobiernos locales y regionales. Me parece fundamental la primera, que es ponernos en los zapatos del otro. Me parece que no podemos enfrentar políticas públicas, no podemos pretender intervenir en los espacios que compartimos sin pensar desde los zapatos del otro. Yo me acuerdo mucho que hace mucho tiempo, hablando con una persona en mi oficina, tratábamos de entender, de definir urbanismo. Y salió una frase muy bonita que la repito siempre, que es la ciencia de entender la ciudad desde los pies del otro. Y creo que si empezáramos a entender los espacios que habitamos desde los pies del otro, podríamos entender la complejidad, dimensionarla y intervenir de tal manera que de hacer que la vida de los demás sea un poquito más sencilla. Esa es una meta, creo que podemos trazarnos todos, que a veces son gestos pequeñitos, no tan grandes, ¿no? Como es, por ejemplo, limpiar la vereda, es cuidar cuando uno maneja, parar en la esquina, ceder el paso, tan importante, ayudar a alguien a poder flanquear una barrera, cuando diseñamos, plantear las rampas donde corresponde, diseñar los paraderos de forma inclusiva para que todos puedan acceder. Son pequeños gestos que ayudan a que todos y todas podamos usar mejor el espacio público. Me parece importante también a nivel macro el tema de fortalecer el compartir las tareas. Creo que hemos visto que, cuando hablamos de diseño urbano con perspectiva de género, en gran parte se debe a que se han asignado tareas a ciertos géneros nada más. Y creo que aquí es importante poder involucrarnos todos y todas en las tareas de la casa, que es un trabajo tan y más importante que los que desarrollamos, ¿no?, digamos, para poder generar un ingreso para nuestras familias. Y finalmente me parece muy importante un tema que ambas han mencionado, que es la escala del barrio, y que no es el primer podcast en el cual surge, lo hemos visto en diferentes episodios, recientemente en cuando hablábamos de terrorismo. La escala del barrio como esa escala que debemos fortalecer y trabajar, y allí la acción del gobierno local distrital es fundamental, porque el gobierno distrital está diseñado para justamente atender la escala del barrio, atender al vecino y a la vecina en sus espacios de convivencia, y allí creo que hay un accionar, como dijo Jessica, muy importante: equipamientos de barrio, espacios públicos equipados, transporte público, ambas dijeron, accesible, seguro, que podamos llegar a estos pequeños traslados, tener que gastar demasiado dinero con viajes que se puedan conmutar y demás. Hay una escala muy bonita de trabajo para gobiernos locales que creo que entender la ciudad desde los zapatos del otro nos puede ayudar a poderla abordar sin descuidar la gran escala, pero sin dejar de pensar en la pequeña escala. De nuevo, muchas gracias a ambas. Por mi parte, me despido hasta una nueva visita a aquellas ciudades que nos inspiran y apasionan. Muchas gracias por escucharme.